En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí en un día simbólico para los que nos dedicamos a esta profesión. Estamos en los últimos minutos del Día Mundial de la Radio. Guillermo Marconi construyó en 1895 el primer sistema de radio y aquí seguimos 131 años después. Y tiene pinta de que afortunadamente seguirá muchos años más. La radio como compañera eterna y fiel, siempre ahí, a cualquier hora y cualquier día, no para jamás. Y siempre dispuesta a ayudar, a contar, a hacer compañía y a convertirse en una parte importante de nuestra vida. Pues que viva la radio, claro que sí. Y el Día de la Radio da paso al Día de los Enamorados. Y ese ya es otro cantar. Eso ya será cuestión del Oasis de Libertad, que es más de radio que de amor. Y vamos a ver si hoy lo reconvertimos un poco y le damos un poquito de cariño. Ha vuelto entre tanto la Liga y lo hace después de una semana copera que nos ha dejado sensaciones contrapuestas, muy antagónicas. Ya saben ustedes que los grandes, acostumbrados a que las decisiones arbitrales muchas veces caigan a su favor, cuando caen en contra se vuelven un poco locos y sacan a pasear las teorías conspiranoicas, las campañas, la incredulidad, como si solo les pasara a ellos. El Barça, después del gol anulado ayer a Pau Cubarsí en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, ha montado hoy en cólera. Ya ayer escuchamos críticas, duras críticas a esa revisión y sobre todo a la duración de esa revisión, que fue, como saben, de 7 minutos. Hoy Joan Laporta, expresidente ya, ha dicho aquello de siempre es lo mismo, tenemos que seguir peleando contra todo y contra todos. Y el actual presidente, el que está ocupando el sillón de la presidencia del Barça de forma interina, Rafa Juste, ha dicho esto en Catalunya Radio.
Va a ser pues, un accidente para mí, sobre todo la
para
primera
mí
parte.
Para fue un accidente, sobre todo la primera parte. La segunda una, dimos la cara.
¿Cómo diría yo? Voy a calificarlo
de vergüenza. Voy a calificarlo de vergüenza lo que nos pasó, porque está ocho minutos pendientes de una resolución que como presidente les quiero decir que esto no lo dejaremos así y pediremos explicaciones.
Pues al hilo de la polémica, de esta polémica jugada de ayer, el máximo responsable de los árbitros a nivel mundial ha dicho que se van a acabar las revisiones microscópicas. Así lo ha dicho, se van a acabar las revisiones microscópicas. Claro, pero la cuestión ahora, la cuestión que nos planteamos es ¿dónde se va a poner el límite? No se van a revisar esas jugadas microscópicas, pero ¿dónde se pone el límite? ¿En un centímetro? ¿En dos? ¿En cinco? Pues eso ya no lo sabemos, porque claro, si tú pones el límite en uno y la siguiente jugada que vas a revisar es de un centímetro y algo más, ¿qué pasa con esa jugada? Porque sigue siendo una revisión milimétrica, sigue siendo una revisión microscópica. Bueno, pues no sabemos dónde está el límite y no sabemos cómo lo van a hacer desde el máximo estamento arbitral. Y si recuerdan, el miércoles preguntaban a Hans-Dieter Flick por su trayectoria en la Copa del Rey, competición en la que hasta ayer no se había enfrentado a rivales de tronío. Y él respondió, pregúntenle al Real Madrid. Respuesta lacónica y muy corta que se quedó ahí en el aire, pero que no cayó en saco roto. Hacía alusión, evidentemente, a la eliminación por parte del Albacete del Real Madrid. Hoy han preguntado a Álvaro Arbeloa, al actual técnico del Real Madrid, por el partido de ayer en el Metropolitano. Y la respuesta ha venido a ser aquella de donde las dan, las toman.
Yo quería preguntarte por el partido de anoche, las semis de Copa, el Atleti-Barça. Si lo viste, si lo disfrutasteis.
No tengo nada que comentar, preguntarle al Barcelona y a Flick.
Preguntarle al Barcelona y a Flick. Pues le ha devuelto la pelota Álvaro Arbeloa a su homólogo en el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Ha comenzado la 24ª jornada de Liga en Primera División en el Martínez Valero de Elche, donde se ha jugado el Elche 0, Osasuna 0. Increíble que no haya habido goles con la cantidad de ocasiones que hemos visto. Los porteros, los mejores del partido, sin duda alguna. Y especialmente Sergio Herrera, que ha hecho unas paradas de mucho mérito para salvar un punto para el Club Atlético Osasuna. El Elche, después de este empate, cuidado al equipo de Eder Sarabia, porque que lleva 3 empates y 4 derrotas en los últimos 7 partidos, es decir, 3 puntos de 21 posibles. Y está ahora mismo con 25, se acerca peligrosamente a la zona baja porque está solo 3 puntos por encima de la zona del descenso. Osasuna está mucho más aliviado porque con este punto suma un total de 30 hasta el momento. En segunda se ha jugado el Almería 3, Andorra 2. Y del fútbol internacional destacamos dos resultados, el Pisa 1, Milán 2, con un gol postrero de Luka Modric para el Milán, que le ha dado la victoria al equipo rosonero. Y en Francia, la derrota del Paris Saint-Germain, líder de la Liga Francesa, perdido antes de afrontar el partido de 16avos de la ida de la Liga de Campeones contra el Rennes. Rennes 3, PSG 1. Después de la derrota del equipo parisino, Ousmane Dembélé, el Balón de Oro, ha rajado, ¿y de qué forma? De la actitud de su equipo.
El problema está en que si jugamos solos en el campo, esto no va a salir bien. No vamos a ganar los títulos que queremos. La temporada pasada pusimos al club del Paris Saint-Germain por delante antes de pensar en nosotros mismos. Y creo que tenemos que entender que especialmente en estos partidos, en esta segunda mitad de la temporada, debemos poner por delante al Paris Saint-Germain de las individualidades.
Así que se ha quejado de las individualidades en detrimento del poderío colectivo de un equipo como el Paris Saint-Germain. Y en la rueda de prensa posterior al partido le han trasladado estas declaraciones a Luis Enrique, que ha optado por responder en castellano.
No tiene ningún valor las declaraciones de los jugadores al acabar el partido. Ninguno. Las de los entrenadores tampoco, pero las de los jugadores, ninguna. No voy a contestar a ninguna pregunta de un jugador, a ninguna respuesta de un jugador. No permitiré jamás a ningún jugador por encima del club. O sea que, con esto, está claro. La persona responsable del equipo soy yo. No permitiré que ningún jugador piense que es más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club. Así que no valen de nada esas declaraciones. Son fruto de estar enfadado al acabar un partido y creo que quedan muy claras.
Pues a partir de ahora, a pensar en la Champions para el Paris Saint-Germain, como lo tendrán que hacer evidentemente también el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que van a jugar esa ronda preliminar antes de afrontar, esperemos, los octavos de final. Y la agenda que nos espera para las próximas horas, empezamos mañana a las 2 de la tarde con el Español Celta, a las 4 y cuarto Getafe-Villarreal, a las 6 y media Sevilla-Alavés, y a las 9 de la noche se cierra el sábado en el Bernabéu, en Chamartín, con el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad. El domingo, desde las 2 de la tarde, Oviedo-Athletic, a las 4 y cuarto Rayo-Atlético de Madrid, que como saben se juega en Butarque, en Leganés, a las 6 y media Levante Valencia y a las 9 el Mallorca Betis. Y atención el lunes, que se cerrará esta jornada número 24 desde las 9 de la noche en Montilivi con el partido que va a enfrentar al Girona y al Fútbol Club Barcelona. Girona-Barça el lunes a las 9 de la noche. Mañana todo apunta, enseguida nos lo va a confirmar Melchor, que Mbappé estará a disposición de Álvaro Arbeloa en el Estadio Santiago Bernabéu. Y todo apunta también a que Carvajal va a tener algunos minutos. Ya veremos si es titular o no. Arbeloa que ha sido cuestionado por la actitud de los jugadores cuando no juegan y ha explicado de esta forma que su puerta siempre está abierta para sus jugadores.
Tengo un sofá gris maravilloso y bien cómodo donde nos sentamos y hablamos. Me gusta saber qué sienten, qué piensan. Como seguramente también cuando era jugador me gustaba tener esa relación con mi entrenador, y cuando uno no está contento, pues viene al sofá gris, siempre desde la unidad con el resto de sus compañeros y anteponer el interés del equipo al individual, como está siendo en todos los casos de esta plantilla, y ese es el camino.
Y mañana visitará el Bernabéu por primera vez en su trayectoria como entrenador Rino Matarazzo, la gran sensación de la Liga ahora mismo, el entrenador de la Real que lleva una trayectoria increíble al frente del equipo Churiurdin. El norteamericano está encantado de visitar Chamartín.
Es mi primera vez, por tanto estoy emocionado de sentirlo yo mismo. Por su momento hablo con mis colegas y ciertos jugadores y hablan de cuán impresionante es el estadio y cómo tiene la capacidad de sentirte pequeño, hace que te sientas pequeño, y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Pero cuanto mejor juguemos al fútbol, más oportunidades tendremos contra el Real Madrid mañana.
Pues a ver si mantiene la racha Rino Matarazzo, que ya saben, no ha perdido ni un solo partido con la Real en los 9 que ha disputado hasta el momento. Y al margen del fútbol, baloncesto Euroliga, 2 partidos, Partizan 73, Real Madrid 77 y Mónaco 102, Baskonia 92. Y se han acabado los entrenamientos de Fórmula 1 en Bahrein. La penúltima semana de entrenamientos, solo queda una antes de afrontar el comienzo del Mundial el próximo 8 de marzo en Australia. Los Mercedes cierran la penúltima semana de entrenamientos como los más rápidos. Hamilton hoy ha sido tercero, Carlos Sainz decimotercero y Lance Stroll, el compañero de Fernando Alonso, ha terminado la jornada vespertina decimoquinto. Fernando Alonso, que antes de esta jornada vespertina ha hecho balance de lo que se han encontrado en su Aston Martin. Y la verdad es que lo ha reconocido. No están donde esperaban y donde querrían a 3 semanas del arranque del Mundial.
We are realistic.
Somos realistas.
We will not be the fastest in
no seremos los más rápidos en Melbourne. Empezaremos en el lado lento de la parrilla, pero es difícil saber exactamente dónde. Después, la segunda parte de la temporada será, esperemos que distinta, especialmente en nuestro caso. Y aunque empecemos lentos en prestaciones, sé que podemos mejorar. Los McLaren en 2023 eran doblados aquí en Bahrein y luego ganaron en Austria, en Silverstone. No sé, es un deporte complejo.
Pero la verdad es que cunde el pesimismo en el seno del equipo Aston Martin. En cuanto al Williams de Carlos Sainz, no ha conseguido buenos tiempos, pero la fiabilidad del coche parece que está fuera de toda duda, así que las perspectivas son algo mejores que para los de Aston Martin. Y como todos los viernes, tendremos el campo del gas hoy con la radio también, el boxeo, la radio y todo lo que dé de sí como gran protagonista.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Nos cuenta nuestro compañero Manu Sánchez desde Londres que estábamos preocupados por la lesión de Marco Curella, con vistas evidentemente a la selección, básicamente. Que tiene una lesión en los isquiotibiales que le tendrá apartado de los terrenos unas 3 semanas. O sea que no es una lesión demasiado importante, afortunadamente, para el lateral izquierdo de la selección española. Están escuchando música de Deep Purple. Anuncia doble actuación en España, el 19 de octubre en Barcelona y el día 20 de octubre en Madrid. Y además anuncia que sacarán nuevo disco para junio. Ya son octogenarios, ¿eh? 80 años ya tienen algunos de los integrantes de Deep Purple, pero ahí siguen. Y para que escuchen lo que se pueden encontrar, dejamos de lado sus grandes clásicos. Así que así suena el Deep Purple contemporáneo con este Lazy Shot. Tendrá 80 años, pero suena de maravilla. Deep Purple todavía, ¿eh? Y que dure mucho tiempo. Nos vamos con la música de Deep Purple hasta el Martínez Valero, donde se ha jugado el Elche 0, Osasuna 0. Ahí está Cristian Egea. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Tiramos de tópico. Increíble que no haya habido goles hoy en el Martínez Valero después del partido que hemos visto, ¿eh?
Increíble en todas sus vertientes, ¿eh? No se puede disparar más y que haya un protagonista en mayúsculas como el que ha habido hoy por parte de Osasuna. La verdad es que Sergio Herrera ha salvado a su equipo, pero de todas. Hemos vuelto a ver la buena imagen del Elche Club de Fútbol, equipo dominador, equipo que tenía el partido controlado en todo momento, pero sin embargo el acierto goleador no ha sido hoy su fuerte, pero ni André da Silva ni tampoco el otro delantero, Álvaro Rodríguez, han sido capaces de poder batir en este caso al meta pamplonica. La verdad es que es un partido que yo creo que el Elche era merecedor de haberse llevado la victoria, pero sin embargo en esta mala la dinámica, dicen que a perro flaco todos son pulgas y el Elche no es capaz de conseguir la primera victoria en lo que llevamos de 2026. Además hemos dado el dato es que el Elche Club de Fútbol no tenía portería cero desde el 21 de diciembre. Entonces es un dato importante que hoy por lo menos hay brotes verdes, podemos ver que este equipo pues vuelve otra vez a la senda de lo que quiere del Sarabia, que es jugar bien al fútbol, el fútbol de toque, el fútbol de control, lo hemos vuelto a ver, cosa que en los partidos anteriores no estaba, pero toca pelear. El Elche es un recién ascendido y es verdad que había llegado a primera división con una primera vuelta bestial, pero se ha ido deshinchando en las últimas jornadas y ojalá que pronto pueda volver a ganar, porque la verdad es que ya son muchos partidos, 7 concretamente sin conseguir una victoria.
Efectivamente, 3 puntos de 21, ¿eh? Y no es que las sensaciones que desprenda el Elche sean malas, ni mucho menos, porque es un equipo que sigue jugando bien, pero no encuentra portería, y se está acercando peligrosamente a la zona baja, 3 puntos por encima solo, a falta de que se complete la jornada.
Sí, es así. Además hay partidos en la zona baja como el Rayo Vallecano y el Real Oviedo que también tienen varios partidos menos, un partido menos si no me equivoco. Entonces, bueno, se puede reducir todavía más si cabe, ¿no? Vamos a ver si son capaces de poder solventar, sobre todo, el conseguir una victoria, que la cabeza se libere y a partir de ahí que vuelvan otra vez a la senda de triunfo. Este que equipo está capacitado. Es verdad que poquito a poco, y eso ha influido en el día de hoy, el Elche ha recuperado efectivos. Rafa Mira hoy ha vuelto de nuevo también saliendo desde el banquillo. Ha vuelto también Pedro Vigas, que ya debutó de nuevo después de la lesión la semana pasada y poco a poco va recuperando sensaciones. Y hoy también, pues destacar que ha vuelto el guardameta que no era titular, Dituro, ha vuelto a la portería y ha conseguido que el Elche pues no encaje goles, que por cierto con Dituro el Elche Club de Fútbol no ha perdido.
Sí, señor, ha aparecido en detrimento de Iñaki Peña. Muy bien, pues no hay nervios por el momento en Elche, pero preocupación seguro que sí hay. Cristian, buen fin de semana, muchas gracias.
Un buen abrazo, hasta luego.
Igualmente, chao, adiós. Vamos hasta Barcelona. Joan Bayoriola. Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Esta película ya la habíamos visto en más de una ocasión, cuando perjudican o los grandes se sienten perjudicados, ponen el grito en el cielo y hoy el barcelonismo pues ha aunado esfuerzos en ese camino, ¿no?
Sí, y pasa el club además a la acción, porque hoy los servicios jurídicos ya han estado trabajando y mañana me decían, o si no, como mucho el lunes, se van a pedir explicaciones. Va a haber una queja formal ante la Federación Española por lo ocurrido ayer, por esos 7 minutos que el VAR tardó en decidir, porque entienden que el gol de Cubarsí era legal o que como mínimo no está nada claro. Y además me lo conectaban con otra jugada parecida con Yamal en Anoeta hace unas semanas. Eso a nivel de club. Y después, como comentabas antes, no es ahora mismo presidente, pero ha sido contundente también Joan Laporta en su cuenta de Twitter. Se ha quedado a gusto, se ha quejado del césped, ha dicho que el gol para él está mal anulado, dice que llueve sobre mojado, que nada es inocente y que tienen que luchar contra todo y contra todos, que es una frase muy laportiana. Pero no todos son quejas, Joseba, hay también autocrítica, ha habido charla de Flick hoy en el entrenamiento y bueno, todos reconocen que la primera parte fue muy mala, que el Atleti les pasó por encima, que hay que entrar mejor en los partidos, que hay que ser más intensos, presionar mejor, que hay que estar más juntos, más concentrados y mejor también con el balón. En definitiva, que si el Barça quiere aspirar a ganar títulos esta temporada o más títulos, es evidente que todos tienen que dar un poquito más.
De cara al partido del próximo lunes, ¿el Barça está en disposición de recuperar a alguno de los lesionados?
Vamos a ver, estamos o seguimos pendientes de Rafinha, que hoy ha dado un pequeño paso adelante. Hoy ya por lo menos le hemos visto sobre el césped, ha hecho parte del entrenamiento con el grupo. Quedan 2 entrenamientos hasta el partido del lunes, el de mañana y el del domingo. Es duda, puede llegar, no está descartado. Y es duda también ahora mismo Rashford, que recuerdas terminó con un golpe en la rodilla al partido contra el Mallorca, por eso no pudo jugar contra el Atlético de Madrid. Y a día de hoy, vamos a ver también cómo evoluciona, es duda para visitar Montilivi el próximo lunes. El que todavía no va a llegar seguro es Pedri, pero ya está muy cerca su regreso.
Muy bien, pues mañana más. Recuerden, el Barça juega el lunes a las 9 de la noche en Montilivi contra el Girona. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Melchor Rizola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas noches.
El Madrid está en disposición de recuperar el primer puesto, al menos de forma provisional, si mañana gana a la Real, y todo apunta a que con Mbappé, ¿no?
Sí, al menos esa ha sido la buena noticia hoy en el último entrenamiento del conjunto que dirige Arbeloa, que Mbappé ha trabajado. Recuerda que los 2 últimos días no lo había hecho con el grupo, lo había hecho de forma individual, en el interior, tratando de mimar esa rodilla izquierda que le ha traído problemas a lo largo de la temporada. Y han aprovechado Mbappé y otros jugadores en estas 2 semanas pues para arreglar esos pequeños asuntillos que traían molestias, ¿no? Asensio, que ayer no pudo entrenar con un proceso gripal, hoy también lo ha hecho en el día de su 23 cumpleaños. Y así que todo preparado. No hay lista de convocados, será en el día de mañana, pero ya te confirmo que son bajas seguras Militao, Bellingham y Rodrigo, que volverá Vinicius y podría entrar también en la convocatoria, saliendo de la enfermería, Ferlán Mendy. Así que vamos a ver si finalmente el francés vuelve a entrar en la dinámica del equipo. Y la duda de cara al 11 de mañana, o la principal duda, es quién va a ocupar el lateral derecho. Trent Alexander-Arnold, Carvajal, incluso algunos decían David Jiménez. Yo ya he dicho al mediodía que David Jiménez estaría descartado y, entre otras cosas, hoy ha jugado ya con el Castilla. Así que está entre el inglés y el madrileño. Esta mañana ha probado con ambos en los partidillos esos que se hacen, uno y otro, así que van a decidir mañana en esa última sesión de estiramientos antes del partido.
El asunto Carvajal ya se ha dado por zanjado en el club, ¿no? Y en el propio vestuario, después de la reunión que mantuvieron el pasado miércoles, creo que fue.
Bueno, para el club y para Arbeloa nunca ha habido asunto. Ya lo contamos en su día. Es cierto que las posturas eran diferentes. Arbeloa piensa que todavía no estaba al 100% y sigue pensándolo. Y Carvajal, por contra, lógicamente, en esa evolución que tiene, una larga lesión, pues cada día se ve mejor, lleva ya tiempo trabajando en los entrenamientos, pero una cosa es entrenar y otra cosa es jugar y competir. De hecho, en el último partido, en Mestalla no tuvo minutos y el que sí los tuvo fue Trent Alexander-Arnold, que entró en la dinámica de grupo más tarde que Dani, así que... En principio parece que podría ser Trent Alexander-Arnold el que fuese titular mañana el Bernabéu ante la Real Sociedad, un equipo al que respeta muchísimo a Arbeloa. No en vano la metamorfosis que ha sufrido la Real con Matarazzo es realmente impresionante, porque fíjate, ha pasado de estar decimosexto en la clasificación a 2 puntos de meterse en descenso a ser ahora mismo octavo, a 3 puntos de meterse en Conference. O sea que invictos los dos, tanto Arbeloa como Matarazzo, como te digo. Invictos en Liga, me refiero.
En Liga, sí.
Arbeloa, 4-4, Matarazzo, 4 victorias y 2 empates en Liga.
Al hilo te quería preguntar si es verdad, es que me ha llegado noticias de que hay pánico en el Real Madrid ante el posible efecto Rino-Matarazzo.
No, hombre, pánico, no. Hay mucho respeto a la Real Sociedad porque todos hemos visto que ha mejorado muchísimo. Y bueno, el momento en el que está Oyarzabal es el momento... espléndido, ha recuperado el mejor nivel de la selección. Guedes está siendo un arma letal por la banda izquierda. John Martín, creo que es el
Martín.
El central, sí. De 19 añitos, pues está haciendo unos grandes partidos. En el centro del campo presionan mucho.
Has hecho un buen scouting de la Real, de cara al partido de mañana,
Están en una dinámica muy, muy positiva. Y yo, no, vi el otro día el partido y realmente me gustó muchísimo entrar al Atlético de Bilbao.
Es que tienes buen gusto, Melchor, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir?
Ya sabes tú que sí.
Claro que sí. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Mel.
Oye, por cierto, dime. Felicidades a todos.
¿Por el Día de la Radio o por el Día de los Enamorados?
Bueno, hoy es el Día de la Radio.
Te quedan 8 minutos para el Día de los Enamorados.
Y de los infieles también, ¿eh?
Adiós.
De los infieles o amantes, hay dos fórmulas. Día de los infieles y amantes, el día 13, y el día 14, el de los enamorados. ¿Qué te parece?
Pero eso es verdad, ¿no?
Yo siempre trato de contar cosas que son verdad.
¿El día anterior al día de los enamorados es el día de los infieles?
Hoy es el Día Mundial de la Radio, ¿no?
Sí.
También dicen que es el Día Mundial del infiel o de los infieles los amantes.
Ya. No tenía conocimiento. Sí, sí, me
están diciendo. Estoy aquí para informar.
No, es verdad. Y además me está diciendo Morris que sí, que con el dedo que sí, que lo ha mirado y es verdad. El Día de los Infieles, bueno, caramba.
Otra cosa es que os creáis lo que os digo. Pero
pues menos mal que no hemos preparado nada del Día de los Infieles y nos vamos a centrar más en el Día de los Enamorados, por si acaso.
No, pero hay que informar a la gente de lo
Muy
que...
Muy bien, estamos siempre al pie de la noticia. Esto es radio, Melchor, claro que sí. Un abrazo, Mel, buen fin de semana, gracias.
Hasta luego.
Adiós, chao. Y antes del Oasis de Libertad. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Joseba? Vaya semana intensa que hemos tenido.
Sí, semana intensa, sí señor. Ya vendrán estos que se reían tanto de ti ayer, ya vendrán cuando las circunstancias cambien y lleguen los triunfos y los éxitos y entonces se apuntarán al carrito, No te preocupes.
No, pero es que siempre es lo mismo. Además siempre
están con el jiji jaja siempre. Jiji,
sí,
jaja.
Pero que me hace mucha gracia que la acusación siempre es... No, es que siempre contáis lo mismo. No, a ver si es que la actualidad del fútbol tiene unas variaciones extraordinarias.
Efectivamente.
O sea, quiero decir, esto es así. Son deportes que tienen su particularidad. Estamos en el momento de ver dónde está cada uno y de eso es lo que hablamos. Y si no... Y contamos información, que era lo que yo insistía todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, que yo ya sabía que venía el tono divertido un poco que se pone en ese final del programa y también había que hacer radio, Esto es como todo. Si en el otro lado... hay risas, pues yo también tengo que hacer un poco más serio de lo que en realidad estoy. O sea, no estaba serio porque sé que los alonsistas lo están pasando mal, hombre, sinceramente. Porque al final, bueno, el propio Fernando Alonso, que ha hecho mucha más tripas corazón hoy que Lance Stroll ayer, es decir, ha dado un mensaje muy positivo, estaba muy disgustado ayer con el coche, muy disgustado. O sea, y eso va a misa, eso es así. Entonces, claro, pero bueno, él tiene que hacer de capitán y tiene que decir las cosas positivas. Antes hemos escuchado lo que ha declarado hoy, que dice, sí, estamos ahora mal, pero podemos estar bien. Sí que es cierto que, a diferencia de otros años, hay unas ventanas de evolución en el motor que no había en anteriores reglamentos. Es decir, después de la carrera 6, después de la carrera 12, en el tramo final, bueno, tú puedes ir metiendo mejoras en el motor durante este primer año, porque la Fórmula 1 no quiere que nadie se quede fuera. Pero lo principal es el motor, pero también hay problemas en la caja de cambios, que es la primera vez que la fabrica Aston Martin. Sobre todo problemas de manejo, es decir, que es demasiado brusco en las cuando baja marchas. En fin, el diferencial no está tan afinado como porque es la primera vez que lo hacen. Son cosas que lo han metido todo tan nuevo, todo de golpe, que al final está costando adaptarlo todo. Y evidentemente no están ni mucho menos donde quieren estar. Hoy Lance Stroll a 4,5 segundos del tiempo de Antonelli. Pues evidentemente no puede ser. Han subido un poco la velocidad punta. Han llegado a una velocidad hoy de 326, subiendo 200 vueltas porque tienen que ir poco a poco, porque vibra mucho el motor. El motor tiene esos problemas. Y bueno, pues con todo eso, eso sí, Fernando nos ha dejado muy claro que el problema de chasis no es, que Newey es buenísimo. ¿Y qué problemas puede tener ahora de chasis? Quizás tenga sobrepeso, como muchos coches de la parrilla. Bueno, pero eso se va a ir arreglando. Y luego te puedo aportar alguna cosa más. Mañana, filming day en Bahrein, que no lo ha hecho público el equipo. Va a haber un día de filmación, que son 200 kilómetros entre los dos pilotos, que servirá para rodar un poquito más, aunque evidentemente no son a máxima velocidad. Hay un momento en el que graban y tal, pero sí que es cierto que ruedas, y eso es bueno para un equipo que la falta de kilometraje le ha hecho mucho daño, porque quizás era, además no hay más motoristas iguales, con lo cual era el equipo con Audi que más kilómetros necesitaba hacer, y en ese aspecto es el que menos ha hecho, sí.
En el top, bueno, vamos a hablar de Carlos Sainz. Carlos Sainz con su Williams ha demostrado que es un equipo que tiene un motor fiable, pero no es demasiado rápido por el momento.
A mí me preocupa Williams también. Yo es que quiero decir que es que tengo que decir las cosas sinceramente. El coche es pesado, es decir, en esa lista de coches hay algunos que están en peso, pero hay bastante de la parrilla que no lo están. Y de los que tienen más distancia con el peso mínimo es el Williams. Pueden estar regalando 5 o 6 décimas por vuelta en ese aspecto. Cuando tú no pasas un test de choque, tienes que meter carbono para que el coche pueda pasarlo. Y bueno, pues eso ha complicado las cosas. Hoy Carlos Sainz ha dado otras 68 vueltas. Está siendo fiable. Les ayuda mucho el motor Mercedes, evidentemente. Pero bueno, ahí tienes un décimo Albon, décimo tercero Sainz. Ya ha avisado Carlos algo que es muy mala noticia para la Fórmula 1. Hay un escalón entre los cuatro grandes y el resto mucho mayor del que había el año pasado. Cambio de reglamento. Meten toda la carne en el asador los equipos más poderosos, y Ferrari, Mercedes, Red Bull. El orden no me atrevo a darlo porque está muy, muy disperso, hay muchos factores. Pero y McLaren tienen mucha distancia. Y luego, en la clase media, Haas se le ha visto algo más que los demás. Y vendría un grupo ahí de Alpine, Williams. Bueno, pues eso. ¿Dónde puede estar? Sexto coche, séptimo incluso. No es lo que esperábamos tampoco. Y Carlos ya ha dicho que la distancia no puede ser, a ver qué pueden exprimir, pero el coche tampoco en curva está yendo muy bien, consume mucho neumático, las tandas largas no han sido muy buenas, es decir, que este Williams también necesita mucho trabajo por delante. En fin, que no estamos en la mejor situación para Australia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, sí, así son las cosas.
Así son las cosas. De los cuatro de arriba, no podemos hacer una clasificación, pero desde luego los más rápidos esta semana han sido los Mercedes.
Sí, es que yo creo que Hay dos cosas. Yo creo que el mejor motor de combustión, de más potencia de combustión, lo tiene Mercedes, y el mejor trabajo eléctrico, igual que el peor trabajo eléctrico es el de Honda, porque se corta el motor, pues el que tiene mejor trabajo eléctrico es el motor de Red Bull. El otro día estaba Verstappen alucinado, además lo sé de muy buena tinta, porque sin venir a cuento pensaban que era imposible y alcanzó 350. Joder. En el mejor de los sueños ha hecho el Aston 326. 350 por hora es una barbaridad. ¿Y eso es por qué? Porque el motor eléctrico te deja tirar más tiempo en la recta que el resto de los rivales. Pero así las cosas, Mercedes se queja mucho para que no les intenten cortar eso de la relación de compresión, pero ahí los tienes, ¿eh? Han hecho el mejor tiempo, el mejor crono. Y luego siempre te queda una pequeña duda con Ferrari. Ferrari ha estado muy bien, muchísimas vueltas. Ha ido muy rápido, hoy la tanda es muy buena de Hamilton, pero se ha parado y tampoco hemos visto al final si es que se ha parado porque se ha quedado sin gasolina y estaba haciendo un simulacro de carrera con menos combustible, por eso estaba volando, o realmente ha sido un problema mecánico. Siempre te queda un poco la duda con Ferrari, esa tendencia natural que tienen a lucirse, pero están muy fuertes, McLaren está un poquito más tapado. Bueno, no sé. A mí ha habido muchos temas este fin de semana. Hay uno que me parece apasionante, que es la discusión sobre el nuevo tipo de coche y el nuevo reglamento. Hoy Alonso ha dicho que tienen en una curva que el año pasado iban a 2,80, ahora van 50 por hora más lento para conseguir energía para la recta.
Claro, eso es lo que tienen que gestionar. Bueno, una de las muchas cosas nuevas que tienen que gestionar los pilotos en este nuevo reglamento, claro, en este nuevo campeonato.
Pero lo ha dicho Hamilton y lo ha dicho Verstappen. Eso va contra el sentido natural de un piloto, que es ir lo más rápido posible en las curvas.
Sí, sí.
Bueno. Y es que están enfadados la mayoría. Lo que pasa es que hay uno que es Norris, que encima le ha dicho a Verstappen, oye, vete a tu casa si no te gusta. Pero realmente creo que es un error depender tanto de la energía y gestionar tanto en una competición como la Fórmula 1.
Bueno, pero esto es lo que hay. La semana que viene, la última semana de entrenamientos, y a partir de allá todo se enfocará hacia el arranque del Mundial en el Gran Premio de Australia. Gemma Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, mi querido Joseba? Hola, Carmichael.
¿Qué tal?
No será porque no se lo dijimos a Carmichael. Diles a los de Aston Martin cuál es el coche bueno que tienen que llevar a Bahrein, pero no nos ha hecho caso.
El Volvo X30, así les pasa. Claro. Pero el que avisa no es traidor, Joseba, nosotros. Otros que no quede, porque el cochazo del partidazo soluciona todos los problemas. El Volvo EX30 por algo nos tiene cautivados. Bueno, lo primero que te digo es que una semana más no nos dejan revelar el precio de este fichajón que hemos hecho con el Volvo EX30. Pero sí que nos dejan decirte que vas a jugar con ventaja, porque este SUV eléctrico aguanta todo el partido con hasta 476 kilómetros de autonomía. Y si necesitas un impulso rápido, recupera energía y se pone al 80% en solo unos minutitos. Y además con el Volvo EX30 el equipo técnico te lo pone facilísimo porque tienes Wallbox e instalación incluidos. Corre a volvocars.es o visita tu concesionario Volvo, benefíciate de las ayudas del gobierno y descubre el nuevo MVP de la carretera, el increíble Volvo EX30.
Tú verás, Carmichael, ahí te lo dejamos otra vez.
Ah, el Volvo maravilloso, lo puede llevar cualquiera, hasta el cocinero que decía Alonso que puede llevar su Fórmula 1 en esas curvas.
Pues
igual.
Pues para el cocinero, para el que sea. Un abrazo, Carmichael, gracias.
Abrazo.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta ahora.
Hasta luego. Jairo Seguro, la que dicen los oyentes en las redes sociales. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Pues los oyentes nos están mandando ya esos mensajes, como el siguiente que muy educada nos dice: hola, hola, primera vez que estoy lúcida para escribiros en directo, seguramente no llegaré al Oasis, mañana os descargo y lo primero que escucho seréis vosotros. Otro sobre el Elche Osasuna: qué partidazo del mejor portero de España. Si Sergio Herrera jugara en un grande sería indiscutible con la selección. Nos llegan también mensajes sobre la Super Bowl. Estoy que no vivo pensando dónde habrá pasado Hugo toda esa semana. Lo de la Super Bowl llevo riéndome toda la semana. ¡Qué crack! Otro que debería tener espacio en el Oasis, aparte de Kike Iglesias, es Amon, que es otro crack. Saludos desde Londres. Otro sobre la Super Bowl. Estoy deseando escuchar el comentario de Víctor al recital periodístico de Hugo el domingo sobre la Super Bowl.
Bueno, pues a ver, enseguida se lo trasladamos todos a los miembros del Oasis. 12:02, hora menos en Canarias. Vamos a ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas, cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.